Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree.
Lemon Tree, en español árbol de limón, es una canción interpretada por la banda de rock alternativo alemana False Garden. El tema hace alusión a la soledad, aislamiento y depresión del protagonista de la canción. El árbol de limón simboliza los aspectos de la vida que son difíciles para él, como un obstáculo que le amarga la vida.
Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder.
Por fallas en el servicio Telcel, Bolaño buscará otras opciones de red de telefonía móvil. El vertedero de Zicacalco podría estar generando casos de hepatitis en la comunidad. Al gobernador de Jalisco le queda grande su nombramiento, señala el rector del CU Norte. En este estado es baja la ocupación de personas especializadas en terapia de lenguaje. En el ABC de la prevención conoceremos más sobre cómo evitar accidentes durante una tormenta eléctrica. Y no se pierda el pronóstico del tiempo que nos compartirá el jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Hay información importante para compartirles y quiero recordarles los números telefónicos de cabina por si alguno de ustedes desea comunicarse. Son el 499-992-4233 y el 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. En Bolaños abrirán las puertas a las compañías que deseen ofrecer servicio de telefonía móvil. Adelante con los detalles de la información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Y al comenzar esta nota, me gustaría preguntarte a ti y a nuestro auditorio si se imaginan poder pasar hasta una, dos o más semanas sin red de telefonía. ¿Me contestas al final? Y mientras tanto les comparto pues que este problema continuamente se enfrentan los municipios de la zona norte y particularmente dos, Chimaltitán y Bolaños. En este último, hartos del mal servicio que brinda la empresa Telcel, han decidido buscar otras alternativas para ofrecer un servicio más estable, compartió el alcalde Manuel Villalobos Álvarez.
Tenemos el de Telcel en esas dos antenas, pero ahora sí que estoy invitando a los de AT&T a poner sus equipos e instalarlos y tendríamos los dos servicios, pero como en las administraciones pasadas las instalaciones las cubrió el municipio, pues las antenas o las torres, todo el municipio, y pues ahora sí que yo le voy a dar y ofrecer a la empresa que nos dé mejor servicio. Inclusive ya por parte de comisión me pidieron que se les permitiera poner un equipo para ellos monitorear los servicios de comisión a sus redes, y el beneficio que tendríamos de aceptar sería que ellos pondrían un panel solar con pilas, nos pasarían también la energía para en caso de que hubiera fallas eléctricas, los equipos de comunicación estuvieran trabajando siempre. Entonces, pues ahora sí que unas por otras, y nos beneficiaría con los paneles solares para que en caso de cortes o interrupción de la energía eléctrica, lo que es la señal seguiría trabajando.
El presidente dijo que usualmente cada que ocurre una falla en la red, no hay quien atienda o repare las instalaciones de manera oportuna, lo que incluso ha llevado a que personal del ayuntamiento tenga que intervenir.
Bueno, lo que pasa es que tenemos el servicio de Telcel, pero es una empresa privada. Ellos tienen una antena con su propia subestación. Después de varios días de problemas, pues de plano mandé el gente del municipio a supervisar su subestación y tenía una cuchilla caída para rayos dañado. Cambió el fusible y eso solucionó el problema de la señal, pero ahora sí sin autorización de Telcel. Y pues realmente ellos son los que deben meter mano al equipo, no nosotros, pero el servicio lo requerimos nosotros y rápido, pues de plano pues, lo intervenimos y ya está funcionando.
El presidente dijo que las redes de comunicación son muy importantes y más en las comunidades alejadas, por ello abrirá las puertas a las compañías que deseen competir con Telcel.
Ahorita tenemos este tipo de problemas también en Jazmines y en Tuxpan, pero como ahí las instalaciones son del municipio, lo que hice es empezar a contactar gente de otras compañías y ofrecerles las instalaciones para que nos pongan sus equipos, en este caso de AT&T. Me dicen que ya mando una solicitud y en unas 3 semanas me resuelven. Yo lo que voy a hacer es ahora sí que abrir la competencia con las instalaciones que son propias, y si Telcel no nos da el servicio, pues lo vamos a usar con el cliente.
El alcalde dijo que en 15 días esperan tener respuesta de un par de compañías que podrían ofrecer el servicio en el municipio. Anita, pues así las cosas, ya cansados de esta situación, han decidido buscar otras alternativas debido a que, no es un solo día ni un momento, sino hasta 3 semanas que se han quedado sin el servicio de telefonía móvil.
Sí, Gonzalo, respondiendo a tu pregunta inicial, en esta época creo que ya no es nada sencillo, ¿no? Nos hemos vuelto tan dependientes de la tecnología que pasar 2 o 3 semanas sin el servicio de telefonía móvil, pues realmente puede incluso representarle problemas a algunas personas según su trabajo o la comunicación familiar, etcétera. Y bueno, aquí lo importante es que sí se pueda contar con el servicio, pero que además no se esté monopolizando, ¿no? Porque finalmente esto es lo que en muchos de los casos ha hecho o ha perjudicado tanto, porque se llega a un acuerdo con alguna compañía, no cumple con los servicios como se debiera, y entonces los afectados son los ciudadanos.
Exactamente. Pues de hecho lo que buscan evitar, al menos en este municipio, por el momento la posibilidad está abierta para las compañías que deseen ofrecer el servicio, pero también a la vez que puedan competir con las que ya hay. Comentaba el alcalde, es mucho mejor tener varias opciones que tener solo una. Probablemente si una no está funcionando, la otra sí, y viceversa. Mencionaba también que se ofrecen estas instalaciones con las que cuenta el municipio, el ayuntamiento, dado que en su momento se construyeron con permiso y en terrenos del municipio. Entonces, es la opción más viable por el momento. Y pues bueno, esperan poder también contar con el servicio, dado que hay muchas comunidades alejadas de la cabecera municipal, por ejemplo, o de los servicios, e incluso para una emergencia pues es complicado. Imagínate, estás tú sin señal, ¿cómo das aviso que algo ocurrió en alguna de estas comunidades?
Por supuesto, sí, definitivamente en esta época ya es necesario, lo hemos vuelto indispensable, así que vamos a ver qué respuesta se tiene por parte de las compañías, ojalá que no haya una negativa, porque muchas veces también no les es redituable por la infraestructura, todo lo que implica poder brindar el servicio. Y bueno, qué bueno que se esté considerando esa posibilidad y que no haya una resignación a que, bueno, pues es lo que tenemos con la compañía actual.
Exactamente. Mencionar que también en Chimaltitán se han tenido problemas muy similares, entonces se habla incluso de la posibilidad que más municipios se vayan uniendo para que mejore pues el servicio que se brinda en la región. Sabemos que por lo disperso pues que es la mayoría de las comunidades de nuestro territorio, pues luego a las empresas no les resulta tan redituable o tan atractivo, pero en cierto modo pues esto también abre la posibilidad a que más municipios se sumen y se solicite pues ya de manera general que se tengan otros servicios.
Así es, Gonzalo. Y entre más municipios, en efecto, puede resultar mejor, ¿no? Sí es, en este caso, creo que es muy necesaria la competencia. Bueno, dicen que no es mala la competencia en líneas generales, ¿no? Y te obliga de alguna manera a dar un mejor servicio. Ojalá que eso se empiece a ver reflejado en la región, porque sí hay situaciones que qué bueno que no se permitan, que se busquen alternativas.
Exactamente.
Gracias, Gonzalo. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, el vertedero de Zicacalco podría ser foco que genere casos de hepatitis en la comunidad. Y al gobernador de Jalisco le queda grande su nombramiento, señala el rector del CU Norte.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 20 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Florentina. En 1809, nace en Guadalajara, Jalisco, el abogado, poeta, dramaturgo y político liberal Fernando Calderón, considerado iniciador del romanticismo en México, junto con Ignacio Rodríguez Galván. Muere en Zacatecas el 18 de enero de 1845. En 1833, nace en Matamoros, Tamaulipas, el militar Manuel González, quien de 1880 a 1884 fungió como presidente de México. Muere en Chapingo en 1893. En 1934, nace el caricaturista mexicano Eduardo del Río Ríos, creador de las revistas cómicas Los Supermachos y Los Agachados, entre otros, además de una docena de libros de diversos temas. En 2005, muere la historiadora mexicana Beatriz de la Fuente, figura de la cultura mexicana contemporánea, miembro del Colegio Nacional, investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores. Nace el 6 de febrero de 1929.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 51 centavos y se vende a 20 pesos con 64 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 13 centavos y se vende a 21 pesos con 72 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les comento que evidencian casos de hepatitis por probable contaminación del vertedero de Zicacalco. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo, adelante.
Con mucho gusto les comparto que el vertedero que se construyó en Zicacalco para recibir los desechos de Tlaltenango de Sánchez Román ha permanecido cerrado desde hace meses debido a que su puesta en marcha solo representó contaminación para la comunidad. Aunque ha pasado tiempo desde que no se recibe basura en el lugar, este sigue haciendo estragos en el ambiente y en la comunidad. Algunas personas se han enfermado debido a la contaminación, aseguró Juan Martínez Ibarra, habitante de dicha localidad.
Un brote de hepatitis entre los niños y adultos cercanos al barrio este donde está ubicado el relleno. Y aun cuando lo consultamos con la doctora del lugar y lo platicamos o lo pudiéramos haber platicado con jurisdicción sanitaria, básicamente cuando vino a hacer alguna toma de muestras dijo: no digan quién vino, por favor, no nos comprometan, nosotros tenemos miedo de las represalias que podamos tener si ven que lo estamos apoyando. A ellos nos pasaron alguna documentación respecto a la guía de verificación de que se están cumpliendo con las reglas de este relleno sanitario en aquel entonces.
Los lixiviados que aún despide el basurero llegan al principal cauce de la comunidad. En su momento, al menos 5 niños presentaron síntomas de hepatitis, agregó Martínez Ibarra.
Y la doctora dijo: no, pues no quiso ligar una cosa con la otra. Dijo: total, pues están los casos de los niños que tienen hepatitis, pero pues no podemos comprobar que sea a raíz del relleno sanitario. Incluso las muestras de los ojos de agua, y que con agua en algún momento dado, dijo, pues es que ahí ni siquiera hay agua en ese territorio. Y en cuanto a las muestras de agua, dijeron, pues es que ya antes de que estuviera el basurero ya estaban contaminadas, pero seguramente el efecto que tuvo este en acrecentar el grado de contaminación pues fue importante. E incluso dijeron: no, pues ya ustedes ya estaban contaminados desde antes, no es culpa de basurero.
La situación no es desconocida para las autoridades sanitarias. Lucía del Refugio Reyes Veina, jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Zacatecas, aseguró que es un tema que deben resolver de manera local o municipal, en donde se involucren las autoridades y los afectados.
Sí, tuvimos unos casos allí en Zicacalco, sí me los notificaron, aquí los tengo en el listado. Sin embargo, siempre la gente sentirá la mortificación, ¿no? entendida por todos nosotros de tener ahí el vertedero y la basura como tal. Entonces, esto sí es un problema que se lo tienen que ver también con el municipio, pero que las gentes y cada una de las personas de Zicacalco tienen que hacer su parte en su saneamiento de ellos, en su ambiente, en su domicilio, en su barrio, en su persona, ¿sí? Aquí lo importante es tener el agua limpia y que lo vean con el municipio, con los que están a cargo de lo del agua, para que estén viendo que esté potable el agua, que sea para uso y consumo humano, y también todos los alimentos que se laven, y ya lo de la basura sí lo tienen que trabajar con las personas del municipio.
Los habitantes continúan con la incertidumbre sobre la contaminación que sigue generando el basurero y los problemas que les pueda continuar acarreando. Hasta el momento la actuación de las autoridades municipales y estatales no ha sido favorable. Anita, esta es la información.
Te agradezco la información, Gonzalo. Pues, oye, delicado desde el momento en el que se habla de que personal de la región sanitaria que hace la supervisión solicita que no se mencione que están acudiendo a hacer alguna supervisión. Un asunto muy delicado, y si la situación o si las cosas están así, de esa manera, pues imagínate. Ahora con este problema de que esté generando esos casos o ese impacto en la salud de las personas.
Exactamente. Este es solo uno de los casos que ellos mencionan, pero ya están cansados pues de esta misma situación. En su momento lo que se planteaba como una de las mejores obras a nivel no solamente municipal sino regional se ha convertido pues solamente en un foco de contaminación, y ellos han evidenciado diferentes problemáticas en su momento por los olores, por la contaminación pues propia que generaba, que atraía fauna nociva, etcétera. Ahora han pasado unos meses de que no se reciben los desechos, pero siguen corriendo los lixiviados hacia uno de los principales cauces en la comunidad. Y bueno, pues ellos aseguran al menos que estos casos probablemente se puedan estar detonando por esta situación de contaminación. Sin embargo, pues no se han hecho los estudios correspondientes, se desconoce si es esta la principal causa o no, pero pues bueno, las autoridades es lo que mencionan. Si hubo estos casos, les brindan recomendaciones y les dan la recomendación de que lo resuelvan con el municipio.
Pues bueno, Gonzalo, muchas gracias. Así las cosas en lo relacionado con el vertedero de Zicacalco y todo el impacto que ha tenido. Y bueno, nos vamos con otros asuntos. El gobernador de Jalisco se quedó con un nombramiento grande para lo que él pareciera estar dando. Así lo señala el rector de CUNORTE, y es Iván de León Melendres quien nos comparte la información.
El Centro Universitario del Norte lucha por la autonomía universitaria. Estudiantes y profesores marcharon hasta Casa Jalisco para mostrar su inconformidad y exigir el regreso del presupuesto designado para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales de 140 millones de pesos. El contingente integrado por 136 personas salió desde rectoría caminando por las banquetas rumbo a Casa Jalisco. El rector del CUNORTE, Uriel Nuño Gutiérrez, comentó que es la segunda ocasión que esta comunidad protagoniza una caminata para exigir un trato digno para esta casa de estudios, y de esta manera se dirigió al gobernador Enrique Alfaro.
Le digo inquilino porque no sé ya cómo llamarle. Me parece demasiado decirle señor. Me parece un título nobiliario que le queda grande. Alguien que no ha sido capaz de respetar su propia investidura y de respetar a los demás. Llamarle gobernador, pues porque hay un nombramiento que así lo dice, pero me parece que ha incumplido y que también le queda grande tal título.
Con la presencia de 10 municipios de la zona norte del estado de Jalisco, el rector de este centro universitario recalcó que en esta región, la Universidad de Guadalajara representa la mayor inversión en los últimos 50 años, ya que es la única posibilidad de jóvenes del norte de Jalisco y del sur de Zacatecas de cambiar su vida.
Hoy te decimos que no vamos a dejar de defender la autonomía de la Universidad de Guadalajara. No se trata de los 140 millones, ya se lo ha dicho el rector general, ya se lo ha dicho muchas veces esta comunidad universitaria. No son los 140 millones, No se trata de eso, se trata de la forma vil y artera en que ha procedido en contra de nuestra institución, en contra de la institución de todos los jaliscienses. Pero además también estamos aquí, como en muchas otras ocasiones, el resto de la comunidad de esta grandiosa red universitaria. Estamos aquí para enseñarle también al Poder Legislativo y al Poder Judicial cómo se defiende la autonomía.
Por las calles de Guadalajara, la comunidad norteña de la Universidad de Guadalajara alzó la voz y protestó de forma pacífica tras 4 horas de camino desde Colotlán, Jalisco. Para UDG TV, Canal 44, Iván de León Meléndez.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Las grasas trans empeoran la memoria. Las grasas trans, las que se producen al inyectar hidrógeno a aceites vegetales y son responsables del colesterol malo o LDL, producen una reducción en el funcionamiento de la memoria, según un estudio llevado a cabo por la Escuela de Medicina de la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos, y que recoge la revista PLOS ONE. Los investigadores examinaron los datos de 1018 hombres y mujeres quienes realizaron una encuesta dietética y una prueba de memoria. Los resultados revelaron que, de media, los hombres menores de 45 años recordaron 86 palabras en la prueba de memoria, pero por cada gramo adicional de grasas trans que consumían cada día, su media de palabras recordadas se reducía en 0.76 términos menos, sin influir etnia, sexo, estado de ánimo, cantidad de ejercicio realizado o educación del participante. Las grasas trans estuvieron más fuertemente vinculadas a una peor memoria en los hombres durante sus años de alta productividad. El consumo de grasas trans ha demostrado previamente asociaciones adversas con el comportamiento y estado de ánimo, otros pilares de la función cerebral. Sin embargo, a nuestro entender, no se había demostrado una relación con la memoria o la cognición, aclara Beatriz Golomb, líder del estudio. Con todo, la Agencia Alimentaria de Estados Unidos, FDA, ha anunciado que estas grasas artificiales son una amenaza para la salud pública y ha decidido prohibir su uso de manera gradual. Solo en Estados Unidos, la reducción del consumo de estas grasas podría prevenir entre 10.000 y 20.000 ataques al corazón y de 3.000 a 7.000 muertes por enfermedad coronaria al año en el país, según los Centros para el Control de Enfermedades de ese país. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Son las 9:35. Les comento que Jalisco cuenta con 38 plazas para terapistas de lenguaje. Adelante con esta información, Isela Gamboa. Muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento, los terapeutas de lenguaje diagnostican, evalúan y tratan diversos trastornos comunicativos como del habla, fluidez, lengua y voz y de deglución. Ellos les brindan asesoría y educación a los pacientes y a sus familias. Por ejemplo, se dedican a enseñarles cómo controlar y endurecer la lengua para que pueda incrementar el nivel de claridad en su voz. Niños y adultos mayores pueden recibir esa terapia, informó Erika Patricia Rodríguez Velázquez, fonoaudióloga adscrita al Hospital General Regional número 72.
La terapia del lenguaje es una disciplina profesional, componente del área de rehabilitación, que se encarga de la evaluación, la detección, el diagnóstico y el tratamiento de trastornos que atañen a la comunicación. También es importante que sepan que no solamente atendemos a pequeños porque es lo que normalmente piensan, que atendemos a puros niños, y no, aquí atendemos también a adultos que tienen alguna alteración neurológica, puede ser un EBC o puede ser Parkinson, perdón, etcétera. Atendemos, o lo que atiende el fonoaudiólogo también, puede ser voz, deglución, trastornos de lenguaje, habla, aprendizaje y audición.
Rodríguez Velázquez mencionó que es importante una detección temprana en menores, ya que esto ayudará a disminuir el rezago escolar o problemas de aprendizaje. Lamentablemente, en ocasiones no se puede diagnosticar a tiempo porque las personas con las que conviven los menores no perciben esta problemática.
Es importante que sepamos que una detección temprana en niños puede evitar un problema de aprendizaje o un rezago escolar. También nuestro propósito es que los pequeños disminuir algunos trastornos del aprendizaje. En adultos, hablando de deglución, que el paciente sea capaz de comer seguro y que evitar asfixias, aspiraciones, y también en casos específicos que el paciente logre comer nuevamente por vía oral.
La fonoaudióloga destacó que actualmente se cuenta con 38 plazas de terapistas de lenguaje en Jalisco y en la Ciudad de México cuentan con 3 unidades especiales de terapia de lenguaje. Reiteró que para una detección temprana es importante que esos especialistas acudan a instituciones de educación.
Lo podamos incluir en la sociedad para que puedan tener una mejor comunicación con su medio familiar y con el entorno que les rodea. Pues yo considero que hace falta que se difunda más lo que es el trabajo que realiza un terapeuta de lenguaje o fonoaudiólogo dentro del instituto. También considero que sería bueno que el fonoaudiólogo tuviera unas visitas mensuales hacia las guarderías para una atención y una detección temprana y oportuna para trastornos de la comunicación en los pequeños.
Erika Patricia Rodríguez Velázquez comentó que es importante reconocer esta labor, ya que pueden ayudar a chicos y grandes a comunicarse con la sociedad. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela, por los detalles. Nos vamos ahora con el ABC de la prevención, en donde el comandante Arbizu sigue abundando sobre el tema de la prevención de accidentes durante una tormenta eléctrica. Escuchemos.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal a todas las personas que hoy sintonizan en este espacio informativo? Reciban un cordial saludo, servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Hoy en el ABC de la prevención me voy a referir sobre las recomendaciones que debemos tomar en cuenta ante la presencia de una tormenta eléctrica. Las tormentas eléctricas son descargas bruscas de electricidad atmosférica que se manifiestan por un resplandor breve, que viene siendo el rayo, y por un ruido seco o estruendo, que viene siendo el trueno. Se asocian a nubes convectivas y pueden estar acompañadas de precipitación en forma de chubascos, pero en ocasiones pueden ser nieve, nieve granulada, hielo granulado o granizo. Las recomendaciones serían las siguientes: antes de la tormenta eléctrica, asegurar los objetos del exterior de la vivienda que puedan desprenderse o causar daños debido a los fuertes vientos que puedan acompañar las tormentas eléctricas. Cerrar las ventanas y correr las cortinas, reforzar las puertas exteriores. Quitar las ramas o árboles muertos que pueden causar daño durante una tormenta eléctrica, ya que un rayo puede romper la rama de un árbol y golpear a una persona e incluso generar una explosión o un incendio. Mantenerse atento a los avisos de tormentas severas que emite el Servicio Meteorológico Nacional cada 6 horas. Instalar pararrayos en torres y antenas, nos referimos a las empresas, y procurar la polarización correcta de todos los tomacorrientes, incluyendo una tierra física en todo el sistema eléctrico. Durante lo que es la tormenta eléctrica hay que alejarse de los lugares altos, tales como cumbres, cimas, lomas, y refugiarse en zonas bajas que no sean propensas a inundarse o a recibir avenidas súbitas. Apartarse de terrenos abiertos, por ejemplo praderas, cultivos, campos de golf, terrazas, azoteas y estacionamientos abiertos, ya que las personas pueden sobresalir por su altura, por su tamaño y convertirse en un pararrayos. Por ningún motivo se debe correr durante la tormenta, ya que resulta peligroso debido a que la ropa mojada provoca una turbulencia en el aire y una zona de convección que puede atraer un rayo. Deshacerse de todo material metálico como bastones, mochilas con armazón, botas con casquillo, paraguas, herramientas, utensilios agrícolas, entre otros, ya que los metales resultan buenos conductores eléctricos. Jamás se deberán resguardarse debajo de un árbol o una roca, debido a que el primero, por su humedad y verticalidad, aumenta la intensidad del campo eléctrico, y en el segundo, porque los rayos suelen caer sobre objetos sobresalientes. Tampoco se refugie en edificios pequeños o aislados como graneros, chozas, cobertizos, tiendas de campaña, entre otros. Retirarse de objetos y elementos metálicos como vallas, alambrados, tuberías, líneas telefónicas e instalaciones eléctricas, rieles de ferrocarril, bicicletas, motocicletas y maquinaria pesada, puesto que la proximidad con estos provoca una onda de choque generada por el rayo, que a su vez calienta el aire y puede producir lesiones en los pulmones. Evite cualquier contacto con los cuerpos de agua, ríos, lagos, mar, albercas, así como las zonas que estén mojadas. En caso de haber un edificio o vehículo muy cerca, intente llegar a él. De preferencia, no refugiarse en edificios pequeños, aislados, como graneros, chozas, cobertizos, tiendas de campaña, entre otros. Buscar una zona que se encuentre un poco más baja que el terreno circundante. Intentar agacharse lo más posible, pero tocando el suelo solo con las plantas de los pies. Rehuir al refugio de una cueva saliente rocoso. El rayo puede echar chispas a través de estas aberturas e incluso entrar por los canales naturales del drenaje por sus descargas, ya que se acumula el aire ionizado que aumenta la probabilidad de descarga. Hay que apagar los instrumentos de localización y transmisión recepcional portátil, como son celulares, teléfonos, GPS y demás aparatos electrodomésticos, ya que sus radiaciones electromagnéticas pueden atraer los rayos y causar graves daños provocados por la variación de los voltajes. Desconectar los enseres electrodomésticos y otros aparatos electrónicos, como las computadoras. Las variaciones de voltaje que provocan los rayos pueden causar graves daños. ¿Cómo protegerse de las descargas eléctricas de la tormenta en el hogar? Cierre puertas y ventanas para evitar corrientes de aire. No acercarse a las ventanas abiertas para observar la tormenta. No utilizar y alejarse de la chimenea, ya que estas permiten el ascenso de aire caliente cargado de iones, lo que aumenta la conductividad del aire, abriendo un camino para las descargas eléctricas que actúan como pararrayos. Desconectar los aparatos eléctricos, así como las antenas de televisión y cable, ya que el rayo puede entrar por el cableado y las tuberías e incluso provocar daños a los mismos. Hay que evitar el contacto con el agua, incluyendo bañarse durante la tormenta eléctrica. Mantenerse aislado. Una forma es sentarse en una silla de madera, apoyándose los pies en la mesa del mismo material. También se puede estar seguro acostado sobre la cama que posea una base de madera. En el exterior, si está en grupo y ocurre una tormenta, lo aconsejable es dispersarse unos metros en caso de estar con niños, y para evitar el pánico y un posible extravío, es conveniente que mantenga el contacto visual verbal con ellos. No obstante, cada uno deberá estar separado de los demás. En el auto, el mejor sitio para protegerse es dentro de un vehículo que tenga apagado el motor, sin antena de radio y cerradas las ventanas. Así pues, cuando caiga un rayo en el auto, esta será solo por el exterior, mientras que en el interior quedará exento, siempre y cuando no esté en contacto con algún objeto de metal. Si alguien es alcanzado por un rayo, se debe pedir urgentemente asistencia médica, hay que llamar a una ambulancia. Si no respira o el corazón ha dejado de latir, intente reanimarla con los procedimientos habituales de primeros auxilios, como es la respiración artificial. Los principales problemas relacionados con las tormentas eléctricas serían los siguientes: lesiones, quemaduras en la piel, ruptura del tímpano, lesiones en la retina, caída al suelo por onda expansiva, caída al suelo por agarrotamiento muscular debido a una tensión de paso ligera, lesiones pulmonares y lesiones óseas, estrés postraumático, muerte por paro cardíaco, muerte por paro respiratorio y lesiones cerebrales. Sin embargo, los rayos también pueden producir daños en el sistema nervioso, ruptura de huesos, así como la pérdida de visión y audición. Pues bien, con esto me despido, esperando que este tema les sea de gran utilidad. Los dejo en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente inicio de semana.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa. Señal Clima.
Ya se encuentra en la línea telefónica Raimundo Carrillo, quien está preparado para compartir con todos nosotros el pronóstico del tiempo. Raimundo, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Te escuchamos. ¿Cuál es el pronóstico para esta semana?
Bien, mira, Ana Cristina, bueno, el panorama ha cambiado mucho ya, a diferencia de días pasados. Tenemos ya varios fenómenos climatológicos incidiendo en el clima de la República Mexicana. Tenemos la depresión tropical Celia, que se desplaza desde las costas de Oaxaca hacia el oeste. Tenemos la depresión tropical Blas, que prácticamente también se encuentra disipándose sobre el Océano Pacífico. Tenemos la onda tropical número 6, que recorre la península de Yucatán. Y tenemos dos canales de baja presión, uno por sobre el Golfo de México y el otro canal de baja presión que se extiende desde el norte, noroeste, occidente y centro, con ingreso de humedad del Pacífico, que nos van a estar originando chubascos y lluvias fuertes con tormentas eléctricas e incluso caída de granizo. Tenemos también un ambiente vespertino muy caluroso para los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con temperaturas por arriba de los 40 grados centígrados. El pronóstico de lluvias debido a estos fenómenos, Ana Cristina, para esta semana es el siguiente. Esperamos lluvias intensas para Veracruz, Chiapas, Tabasco, Puebla, Campeche y Quintana Roo. Fuertes para Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Colima y Michoacán. Y moderadas para el centro del país, así como algunas lluvias aisladas y ligeras para Baja California, Zacatecas y Aguascalientes. En cuanto a nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, te comento. Esperamos cielos de medio nublado a nublado durante el día, con probabilidad de lluvias moderadas a fuertes por la tarde o noche, con tormentas eléctricas e incluso caída de granizo en la región. Esperamos un ambiente fresco al amanecer y cálido a caluroso por la tarde, es decir, temperaturas mínimas de los 14 a los 17 grados centígrados y las máximas estarán de los 29 a los 32 grados centígrados, con algunos bancos de niebla en algunas zonas de la región. Esperamos vientos de 10 a 20 kilómetros por hora con algunas rachas hasta de 50 kilómetros por hora en esta zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, debido a estas últimas lluvias que hemos tenido en los últimos días.
Muy bien, Raimundo, pues afortunadamente ya con más esperanzas de que esté cayendo una buena lluviecita y sobre todo para el sector agropecuario, ¿no?
Así es, llevamos a lo que va el día de hoy, tenemos 41 milímetros de lluvia, prácticamente estas han sido 38 milímetros durante este mes de junio y parece ser que pues los fenómenos climatológicos ya se están estabilizando, ya nos están trayendo más humedad. Prácticamente a la mayoría de los estados de la República, específicamente al estado de Jalisco y a nuestra zona norte. Y esperemos que este canal de baja presión, aunque no estamos influenciados directamente sobre con esta depresión tropical Celia, pues estos canales de baja presión y la entrada de humedad del Océano Pacífico pues nos traen estas precipitaciones. Esperemos que ya poco a poco se vayan estabilizando y que vayamos teniendo precipitaciones un poco más continuas, Ana Cristina.
Así es, Raimundo. Pues muchas gracias por esta información que nos comparte. Si hubiera alguna situación extraordinaria, pues ya nos estaríamos comunicando, ¿te parece?
Claro que sí, estamos al pendiente y estamos en contacto. Feliz inicio de semana para todos.
Gracias igualmente para ti, Raimundo. Muchas gracias. Y bueno, nos vamos con otros asuntos. En la mayoría de las demandas laborales en nuestro país, los patrones no pagan la indemnización que dicta la ley. Te escuchamos con estos detalles, Isela, adelante.
La Ley Federal del Trabajo prevé la existencia de un Reglamento Interior de Trabajo, en el cual se establecen las disposiciones obligatorias para los trabajadores y para el patrón de la empresa o establecimiento. El despido injustificado consiste en que el patrón, de manera unilateral, decide terminar la relación laboral con el trabajador, informó Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro, profesor del Departamento de Derecho Público del CUCH, que un despido así termina en pleito monetario.
El despido injustificado es una figura en el derecho laboral mexicano que se utiliza para indemnizar a los trabajadores que, teniendo un contrato de tiempo indeterminado, sufren la terminación unilateral del patrón sin una causa justificada con base al artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Un despido justificado actualmente termina en un pleito económico, en un conflicto de índole monetario. Lo primero que se debe de hacer es tratar de salvaguardar el puesto de trabajo. Tanto el trabajador como el patrón deberían de dejar el discurso de la liquidación o el finiquito hasta el final. Pero si no es posible la continuación de la relación de trabajo, habría que analizarse el motivo.
El experto mencionó que luego del despido injustificado hay dos opciones de conciliación, privada y pública, en la que se puede recurrir conforme al comportamiento del patrón. Para ello es importante conocer cuánto le corresponde económicamente.
Si no es posible conservar el trabajo ante un posible o hipotético despido injustificado, es buscar la vía de la conciliación. Para esto tenemos dos instancias, la conciliación privada o la conciliación pública. La conciliación privada consiste en tratar de llegar a un acuerdo con el patrón, y esto pues ameritará el monto económico de una indemnización por 3 meses más sus partes proporcionales. Si se busca una conciliación pública, se nos fijará una fecha, día y hora para que patrón y trabajador puedan comparecer y tratar de resolver sus diferencias económicamente. Entonces, lo que se debe de hacer en todo caso es saber cuánto nos corresponde por el finiquito o la terminación de la relación de trabajo dentro de los diferentes motivos que tengamos.
Ruiz Buenrostro señaló que luego del despido, por derecho le corresponde cobrar el finiquito, y para esto se considera así. Se deben tomar en cuenta 5 partes, que es aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, antigüedad y salario de vengado.
Un finiquito no necesariamente trae una indemnización. Para que se considere indemnización, o para que dentro del cálculo se considere indemnización, un finiquito debe considerarse una liquidación. La liquidación sí trae una indemnización. Entonces, para llegar a un finiquito son 5 cosas. Las partes proporcionales del aguinaldo, 2, parte proporcional de las vacaciones, 3, parte proporcional de la prima vacacional, 4, si es que corresponde, la prima de antigüedad, y 5, el salario de vengado hasta el día de la exterminación. Esas son las 5 cosas que deben incluirse en un finiquito.
El experto puntualizó que indemnización y finiquito no es lo mismo. A los patrones se les es más conveniente pagar la segunda opción porque la inmunización exige 3 meses de sueldo.
La diferencia más marcada es que una liquidación trae 3 meses más de dinero que un finiquito. Porque un finiquito es una manera de terminar una relación de trabajo por renuncia, digamos, ¿no? Si yo no estoy siendo despedido, sino que yo estoy renunciando, que generalmente es lo que buscan los patrones, solo se me pagará el finiquito, sin una indemnización de 3 meses. El despido injustificado, es decir, la terminación unilateral del patrón por cualquier causa, trae aparejado precisamente la indemnización, y es por eso que la gran diferencia es que te quieren, siempre te van a pagar o te querrán pagar tu finiquito, siempre te van a querer pagar tu liquidación. Entonces, la diferencia es dinero.
Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro agregó que ante una situación de despido injustificado es importante llegar a un acuerdo con el patrón, pero sin firmar la renuncia. Para ello es importante consultar a un abogado. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Entonces, lo principal es no firmar una renuncia y después asesorarse con un abogado especializado en el área laboral.
Sí, así es. Comentaba el experto que a veces es un engaño, puede ser un engaño por parte del patrón, y firmando la renuncia puede que ya no te toque nada de lo que te corresponde. Entonces, platicar con el patrón, pero sin firmar renuncia.
Sí, es que tal cual estarías renunciando a tus derechos, ¿no? A todo sí. Lo que corresponde. Muy bien, pues muchas gracias, Gisela, por esta información. Esperemos que sea de utilidad. Y por lo pronto, agradecerles a todos el favor de su sintonía y desearles un excelente inicio de semana. Nos encontramos en vivo el día de mañana a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.